Muy buenas noches, espero no provocar grandes decepciones. Muchos de ustedes seguramente esperaban la voz profunda y reflexiva de Héctor Soto, pero se encuentran solo con la mía, que estoy reemplazando a Héctor por razones prácticas. Y está en el programa que es de ellos, yo soy la visita, estamos con María José Ochea y con Arturo Fonten. María José y Arturo, ¿qué tal?
¿Cómo buenas estás? Noches. Hola, ahora.
¿Estás ahí? Hola, Nicolás.
Hola, José. ¿Cómo
estoy
estás?
Aquí.
Estás ahí, sí. Estás
virtualmente. Estoy al teléfono, sí.
Estás virtualmente presente.
Oye, bueno, sí, pues, don Héctor no está, pero quiero decir que es un honor que en mi día miércoles, que es el día que yo visito Terapia Chilensis, me toque estar con Nicolás Vergara.
¿Por qué no? Pero por favor, todo lo contrario. Oye, el honor es para mí, el honor es para mí. Bueno, José, tú, bueno, me imagino que estuviste todo el día al pie del cañón, bueno, estuvimos varios, pero probablemente tú con más obligaciones, entre comillas, al pie del cañón respecto a lo que ocurría en lo que en algún minuto fue una historia bien compleja. Porque hasta anoche, por ejemplo, se sostenía que los votos estaban. Ahí se producen algunos cambios, algunos sorprendentes, algunos que inclusive habían votado en contra, que votaron a favor, que anunciaron que votaban a favor. Entonces, el diputado Durán es probablemente el caso más emblemático, y eso empieza a alertar las luces, prender todo tipo de luces rojas en Palacio respecto a que este proyecto podía ser aprobado. Y lo que finalmente ocurre.
Sí, pues tal como dices tú, Nicolás, el panorama estuvo complejo y sigue estando muy complejo, me parece a mí. Para el gobierno, efectivamente, yo entiendo que ayer estaban bastante tranquilos en que estaban los votos, pero sí. Al parecer el conteo era bastante estrecho, ¿ah? O sea, claramente falló. Y hubo tres diputados que se votaron a favor y tres que se abstuvieron, según entiendo, ¿no?
Sí.
Que fue una novedad. Y ya yo diría que a media mañana ya se empezó a saber que...
A las 9:30 de la mañana ya se prendieron todas las alertas.
Las alarmas
y a las 9:30 de la mañana. Básicamente después de lo del diputado Durán, después que un diputado de apellido Mellado... se negó a contestar
Miguel Mellado
se negó a contestarle el teléfono nada menos que al presidente de la República, afirmando que él lo que estaba haciendo era evitar un segundo estallido social, así que no lo molestaran.
¿Ese fue el argumento?
Sí.
Bueno, y también hay que decirlo, ¿eh? Esto se da después de una noche que fue intensa y recordó algo del estallido social.
Pero José, es que ahí yo tengo un matiz, no sé. Finalmente estamos hablando que fue recordar el estallido social, pero la parte el estallido violento más que el estallido social, porque fue claramente muy coordinado, no ataca. Hay siete comisarías a la misma hora, con la misma intensidad, no mueves un grupo muy chico y generas mucha revolución. Yo tengo la impresión que, o sea, más bien estallido violento, pero de estallido social yo vi una cosa bastante más organizada y que curiosamente, además entiendo, tuvo niveles de represión bastante efectivos en términos del número de detenidos y lo que duraron, digamos. ¿O tú tienes otra información, José?
No, yo tengo la información de que no había tanta preparación como para... Porque, o sea, estos ataques a comisaría no fueron tan... sorprendieron bastante a carabineros. ¿Ah?
Los que estaban preparados los que iban a atacar, no los carabineros. Los que iban a atacar estaban muy preparados.
Sí, como dice, no fue algo tan espontáneo.
No,
probablemente
nada.
No, pero yo a lo que me refiero es que el fondo surtió algún efecto.
Todo.
¿No? La noche de ayer en la votación de hoy. O sea,
¿A qué te refieres con eso?
O sea, yo no lo podría afirmar porque no soy ninguno de esos diputados, pero sí ver como el clamor de la calle, ¿cierto?, los lleva a tomar decisiones de una u otra manera.
¿Será eso, o sea, José, finalmente... o que encuentran una justificación?
Es que a lo mejor, si están en la duda, esto los lleva a dilucidar su duda.
¿Y qué pasa si hubiera sido más duro, José Arturo? Si hubiera sido que finalmente no tenían ningún interés en pagar el costo político de votar en contra, ni siquiera de abstenerse, porque querían a sus electores decirles que ellos les habían regalado 1, 2 o 3 millones de pesos, y entonces lo que encontraron fue una justificación ético-moral lo hago por la paz, que es lo mismo que decir me dejo chantajear, pero sí. pero que no estamos hablando de que no estamos hablando de personajes muy sofisticados en general, digo.
¿Tú lo ves así, José?
No tan radical como Nicolás, pero sí creo que fue un factor importante y que sí, a lo mejor a lo mejor el lobby del gobierno había surtido algún efecto ayer en la noche sobre algunos de esos parlamentarios y por lo tanto estaban cantando un poco victoria en La Moneda, bueno, creo que la noche les dio vuelta la tortilla de alguna manera.
¿Pero tú crees, o sea, que se trata de parlamentarios entonces que cambiaron su posición por lo que ocurrió anoche?
No,
la violencia que hubo anoche.
No, yo no estoy diciendo que haya sido el factor, pero yo, es como cuando decimos los periodistas, se arma clima, ¿no? Mm. O sea, creo que obviamente que incide lo que pasa afuera, y eso, bueno, podrá tener más o menos gravedad, pero yo creo que sí, que finalmente es algo que pesa, no es descartable. O sea, claramente ahora, también super, incide en si les gustó o no les gustó, si quedaron satisfechos o no con el plan que anunció el presidente ayer, esto del bono de los 500 mil pesos, etcétera, y si efectivamente ya estaban determinados a aprobar y rechazar todo tipo de iniciativa que viniera al gobierno en ese sentido. O sea, todo puede haber jugado ahí. Pero
bien serio lo que tú sugieres, ¿no? Porque sobre todo pensando en este caso, pensando en lo que va a pasar en el Senado, pensando en el futuro. O sea, si tenemos un parlamento que se deja presionar por un grupo que ataca a dos comisarías y saquea 13 supermercados, no sé.
Es que a lo mejor no es eso, pero si había cacerolazo en muchas partes también, ¿eh? O sea, ojo que también
ya,
hay,
es que eso es distinto de la violencia. Yo diría, yo separo, o sea, las dos, claro, cosas.
Claro, pues en el fondo sí, en Santiago Centro había mucho caceroleo en varias partes de la región metropolitana, se sintieron, yo por eso te digo, no sé, yo no te puedo decir si es que efectivamente es lo que los hizo dar vuelta su voto o no, pero me parece que sí es un factor que no se puede descartar en la ecuación final.
¿Mm? Inquietante lo encuentro eso. Esa hipótesis, bien inquietante.
Por decirlo poco.
Claro, porque
a lo mejor
me estoy excediendo,
dicen.
Porque
usted,
el sistema legislativo funciona sobre la base de que ese tipo de presiones las puede sostener, las puede soportar el Parlamento. Digamos, si el Parlamento va a estar en manos de uno. O sea, si cada vez que hay un caceroleo y un, no sé, 28 barricadas, los parlamentarios van a cambiar su voto.
Pero es muy distinto a lo que ocurre en Twitter. No es demasiado distinto.
No es tan distinto. No, a mí no me sorprende tanto, la verdad.
A mí tampoco.
Y estoy pensando en el estallido social, en todo lo que vimos también. Vimos mucho comportamiento alineado con la calle, de alguna manera. Eso puede ser una alineación legítima y real, y otra puede ser una alineación por popularidad, no sé.
Claro, pero lo que pasa es que estamos hablando de gente, porque no estamos hablando del voto del Frente Amplio, ni siquiera estamos hablando del voto de la Democracia Cristiana. Estamos hablando del voto de militantes de Renovación Nacional y de la UDI. O sea, porque...
Es posible que muchos de esos casos también sea que efectivamente querían participar de este retiro del 10%. O sea, querían decir que ellos habían sido parte de los que aprueban esta medida y ya está. O sea, también hay algo de eso.
Claro. Ahora, yo creo que lo que pasó hoy día con el presidente de la República involucrándose personalmente, asumiendo una derrota feroz, no fue capaz de congregar ni siquiera los propios, no consiguiendo que el presidente de la Renovación Nacional, después de todo lo que dijo, ni siquiera votara en contra, absteniéndose el presidente de la Renovación Nacional. O sea,
es una señal muy potente.
Muy potente.
Sí, bueno, él estaba determinado, ya lo había dicho. De hecho, ayer me tocó a mí entrevistarlo en un ciclo de conversación, en La Tercera, que estamos haciendo, y justamente hablamos de eso, y le pregunté si es que iba a modificar su voto dependiendo del paquete de medidas que se anunciaran, porque esto fue antes, y él dijo que se iba a mantener en la abstención. Claro, si el presidente de su partido no se juega por el rechazo en esta materia, la capacidad de convencimiento que hay hacia abajo es re poca.
Por supuesto.
Nula,
por supuesto.
Y de hecho, y creo que también, bueno, en el caso de la UDI, quizás tiene un matiz, pero a mí me parece que en la votación de la idea de legislar, que fue como el primer así golpe.
La campanada.
La primera campanada, yo creo que ahí también hubo una responsabilidad en la decisión final de la directiva de la UDI, ¿se acuerdan de este borrador de la comisión política que se filtró, que era muy crítico al ministro del Interior? Eso de alguna manera también agita las aguas internas en la relación entre el gobierno y la UDI. Y hace que, claro, que después cuando el ministro Blumel va y pide que se vote de cierta manera, el otro lo miran con beneficio de duda, ¿no?
¿Pero tú crees que la UDI no, que la UDI permitió, autorizó a sus parlamentarios a votar a favor a votar a favor? ¿Tú crees que lo hizo?
No, yo no estoy diciendo que lo haga o no lo haga, pero sí creo que el modelo que se replica hacia abajo, ¿cierto? Si está una directiva peleando con el gobierno en un momento difícil o con el ministro del Interior, que es quien debe llevar las relaciones políticas, y después se le pide que se vote de cierta manera, bueno, el ejemplo no es tan claro, ¿o no? No sé si me estoy enredando en mi argumento. Creo que le echó pelo a la sopa.
Pero eso. Es que yo yo lo veo muy claro en Renovación Nacional, no lo veo tan claro en la UDI. Entonces, eso, no tengo ninguna intención de defender la UDI, pero no lo veo tan claro en la UDI. Sí, muy clarísimo en Renovación Nacional.
Está claro que ya las órdenes de partido en las votaciones no existen.
Bueno.
O sea,
herencia Jaime Guzmán.
De hecho, hacia adelante, la duda que está ahora en la votación que se produzca de este mismo proyecto en el Senado recae sobre tres senadores de la UDI, ¿cierto?
No, Sandoval es de Renovación Nacional.
Sí, pero está Durana, David Sandoval y Iván Moreira. Son tres senadores UDI que van a ser objeto de atención en estos días, porque puede que voten también a favor.
No, es que si eso fuera así, serían cinco los votos y sería brutal. Serían cinco los votos a favor o las abstenciones, que serían lo mismo, y sería brutal. No, las abstenciones en este caso, las abstenciones cuentan como rechazo.
Como rechazo.
Las abstenciones cuentan como rechazo. Entonces, si Durana, Sandoval y Moreira votaran de esa manera, yo veo muy difícil que eso ocurra. Sandoval, yo creo que es un voto que se da por hecho, que es un voto a favor del proyecto. Él presentó un proyecto por su cuenta, así que sería muy raro que no apoyara, pero lo veo más difícil en el caso de los otros dos UDI.
Ahora, ¿qué piensan ustedes? Si se aprobara esto en el Senado, ¿el presidente va a vetar o no va a vetar el proyecto?
Sí, es una buena pregunta.
Yo me la juego completa. La va a vetar, lo va a vetar hasta la muerte. No, el presidente va a morir en esto con las botas puestas. Eso yo casi te lo puedo asegurar. Tengo algo, mucho de intuición, algo de información, pero menos de información que de intuición. Pero al presidente no le queda otra. No le queda otra. O sea, si piensas en el juicio de la historia o lo que fuere, no le queda otra. Y yo creo que ahora, el problema práctico es que el mecanismo no es demasiado claro, ¿eh? Yo de hecho lo he intentado chequear, pero en alguna instancia se podría llegar incluso hasta un plebiscito. Y además ahí podría inclusive pedirse pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a los dos tercios o los tres quintos.
Sí, claro.
En función que finalmente esta norma que se dice que es transitoria, porque permite por una vez, pero sus efectos son permanentes.
Por supuesto. Ahora, ¿cómo evalúan ustedes el hecho que se haya rechazado la segunda parte de la creación del fondo?
No entiendo por qué rechazaron la segunda si aprobaron la primera.
Es que ahí, en mi juicio, hay una clave para interpretar un poco qué pasó en algunos de los parlamentarios, no en todos, pero los de Renovación, se me ocurre a mí. que es que a ellos...
No, dime, que me interesa saber tu tesis, no, Arturo Fonten.
Mi impresión es que ellos están de verdad planteando esto como una manera de ayudar a la clase media en esta emergencia y no pensando en rehacer el sistema previsional.
O sea, en el fondo es acogerse al carácter transitorio de esta medida y exacto, no permanente, que es el debate que se abrió en torno a este fondo colectivo solidario.
Claro, porque Boric y Claudia Sangüesa y otros claramente han dicho que están creando un nuevo sistema, digamos, con esto. Lo claro, dice hoy día esa declaración, Guayer, no me acuerdo, esa declaración de dirigentes sí, sindicales. En fin, es claro que hay todo un sector, ¿no es cierto?, que ve esto como un paso que pone fin al sistema previsional de capitalización individual. ¿No es cierto? Me parece que...
O sea, en el fondo quieren meterle mano al sistema, pero un poquito, no tanto. Es un poco la votación
No, miramos positivo lo que dice Arturo es, bueno, efectivamente querían darle plata a la clase media. Ahora claro, le dan un montón de plata a los más ricos.
Es enorme y abren una puerta dificilísimo, que es muy difícil cerrar, ¿verdad? Pero la pena es que ellos no hayan llevado su inquietud, si es que es esa la inquietud, es una conjetura la que yo planteo, a una discusión más a fondo con Hacienda para mejorar el proyecto de apoyo a la clase media, porque no hay duda de que por la vía de apoyos directos, como bonos, como los que se han planteado y que se pueden mejorar y perfeccionar, si es que tú no tocas los fondos ahorrados por la población y puedes darles bonos suficientes, no hay duda que eso es una mejor alternativa que desahorrar, digamos, que gastarse esos fondos. Si es que tú, efectiva y de buena fe, quieres darle una mano a la clase media que está desesperada hoy día. Ah,
y la propuesta del gobierno, salvo por lo enredada, porque...
Que es muy enredada.
¿Qué manera hace ese problema? Sí. Es una propuesta muy buena, pero el problema práctico es que cuando tenés que gastarte una hora en entenderla, sí, es que es pésima.
Sí. Y lo otro es que me temo yo que es una propuesta más que pasa por el aparato del Estado, de la burocracia del Estado, digamos, ¿no? En un momento en que sabemos eso está todo funcionando a medias y...
Claro, pero...
todo el tema del trámite, la gente se queja mucho del trámite, es un sistema complicado, requiere presentar sí, antecedentes, yo hubiera preferido algo más simple, aunque le llegara plata a gente que tal vez podría...
Claro, lo que pasa es que yo entiendo que la discusión que se produce ahí, no estamos perdón por el tema, pero entiendo la discusión que se produce ahí es que si tú quieres dar un apoyo sustantivo, 500 mil pesos es harta plata, si tú quieres dar un apoyo sustantivo, en el fondo, si lo haces así sencillamente por RUT, es tanta la plata que se te escapa que tienen que ser menos de 500.
Claro, entonces, bueno, ese fue el trade-off, digamos, pero vamos a ver si,
sí,
si,
pero yo
si
no
resulta
sé
que... esto, pero sí, en todo caso me parece que es una pena que nos haya producido una discusión a fondo ahí y no combinar esto con la destrucción del sistema de capitalización individual, que es lo que busca el otro sector, digamos, ¿no?
Claro, y que además...
Yo creo que el...
Perdona.
Ah, perdón.
No, José.
No. Que quería acotar ahí un punto que a mí me parece que tiene que ver con lo que plantea Arturo, de que no hubo espacio para debatir y para bajar la propuesta de una manera más simple. Es que yo creo que ahí el gobierno efectivamente se equivocó y llegó tarde con la lectura del impacto y de la fuerza que iba a agarrar esta propuesta, que salió rápido, en el fondo fue en cuestión de poquitos días, empezó a aprender. Llegó tarde en el foco de la clase media, en el fondo el impacto del coronavirus en el sector económico de la clase media, y produjo esto. O sea, ¿cómo iba a explicar una propuesta así de esa envergadura en cuestión de 4 horas?
Claro, 4, o sea, exactamente.
No hay forma. Entonces yo creo que ahí hay un error importante desde el principio de cálculo, decir, a ver, esto de qué se trata, cómo lo vamos a abordar. O sea, se reaccionó, valga la redundancia, reactivamente y no proactivamente.
Claro, ahora sí. En algo. Sí. Si tú te pones por otra parte, de otro punto de vista, dices, bueno, no era esperable que el presidente de Renovación Nacional, digamos, se abstuviera en una situación como esta. O sea, que...
Es que
dejara...
sí era, pues.
¿Ah?
Era
esperable que en una situación tan seria como esta él se lavara las manos.
No,
es que Arturo, él fue uno de los primeros parlamentarios en decir que esto fue, estoy hablando del 25 de junio, creo, sí,
pero,
que lo dijo.
Pero a ti te dijo.
En decir que él, que el retiro de fondo era una alternativa viable.
Claro, ayer, pero, pero a ti ahí...
la tercera dijo que no era de principio.
Pero, esto, pero aquí, pero sí, bueno, es que ahí es donde uno dice cómo puede ser presidente de Renovación Nacional y dice que no es de principio, pero en fin, pero eso es anecdótico, es un problema de Renovación Nacional, no un problema nuestro. Pero a ti te dice, tú nos cuentas, José, que te dijo antes de conocer el paquete del gobierno que igual votaba de la misma manera. Entonces,
porque le parecía que era una, que se iba a abstener, pero que era una mala, que era una mala ley. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no la rechaza? Y ahí es porque, no, porque el rollo de la clase media, etcétera.
Claro, pero entonces, bueno, sí, sí, con esa lógica.
Pero lo que voy es que es desde mucho antes, esto empieza mucho antes, no tanto, es
que lo
pero
curioso,
se podría haber anticipado mejor.
Lo que llama la atención es que si tú te desplazas ya a la discusión previsional, si tú ves el caso de los peruanos, por ejemplo, los peruanos permitieron retiro de fondos hace como 3-4 años atrás, ¿verdad? Y fue un desastre, la gente retiró eso para consumir. Esa plata se perdió, se perdió todo eso que se había ahorrado. Esa plata no va a estar para...
Eso fue más grave, porque era la gente que al jubilarse podía pedir una parte importante de su fondo.
De su fondo. Y eso se desapareció, digamos. Bueno, esto no por pandemia ni nada. Esto
no, simplemente.
Porque siempre, y a eso voy con este comentario, siempre va a ser muy atractivo decirle a la gente retire sus fondos y gásteselo. Porque justamente los sistemas previsionales existen porque la naturaleza humana tiende a ser así. Hay una asimetría muy fuerte entre la hora y el futuro y todos tendemos naturalmente a pensar de que el futuro milagrosamente se arreglará. Por eso existe el sistema previsional. Por eso es forzoso el ahorro. Si no fuese así, no sería necesario tener sistemas previsionales. Entonces, eso ocurrió en Perú en situación de normalidad. Después, con la pandemia, ellos volvieron a abrir la puerta y el sistema se ha desfondado enteramente. O sea, claro, el sistema previsional se perdió toda esa plata. Esa plata en el Perú ya no va a existir. Y el Perú va a tener que vivir, digamos, de un sistema de reparto, ¿no?
Ahora, y de reparto en que los que sacaron la plata fueron los que no contribuyeron y los que contribuyen son los que nunca tuvieron acceso, porque son los que están trabajando.
Así es, exactamente. Entonces es una cosa. Ahora, a mí me llama la atención, si nos alejamos un minutito de la contingencia, digamos, y miramos esto con un poco de perspectiva hacia atrás, digamos, ¿qué estamos discutiendo? Fíjate que el sistema previsional de reparto, que consiste, ¿no es cierto?, básicamente en que los jóvenes financian las pensiones de los viejos, fue un diseño que surge con Bismarck. Es una idea de los conservadores, de un conservador autoritario y muy autoritario como era Bismarck, un enemigo frontal de la izquierda alemana, del Partido Socialdemócrata, de la Salle, sí, de Marx, de Engels, que justamente los reprimió, los prohibió, pero a la vez de usar, digamos, medidas represivas contra ellos, decidió crear el sistema que hoy día es común, ¿no es cierto?, de seguros de salud, de seguros de trabajo, por accidente del trabajo, y el sistema de jubilación, de pensiones. Y lo hizo poniendo una edad, 70 años. La expectativa de vida en Alemania era los 72 años.
Sí, claro.
Y lo financiaba esto en parte la empresa, sabemos que eso a la larga lo paga el trabajador y los trabajadores. Era exactamente ese el sistema. Esta es una idea de la derecha alemana, no es una idea de la izquierda. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Que ese sistema, por una cuestión estrictamente demográfica, empieza a hacer agua, porque hay muy pocos jóvenes en relación a los viejos. Y entonces tienes que complementarlo con impuestos generales. Y el sistema de capitalización individual permite que una parte de la población pueda vivir, ¿no es cierto?, de sus ahorros, y otra parte no, y esa parte tiene que salir entonces de impuestos. En ambos casos, los sistemas se suplementan, se complementan con impuestos generales. No hay sistema hoy día que pueda realmente financiarse, a menos que tú pongas unas cotizaciones altísimas, que significan reducir los salarios, porque las edades de jubilación son muy cercana. Piensa tú que una mujer que entra a trabajar a los 25 años y se jubila en Chile a los 60, ha trabajado 35 años, ¿no es cierto?
Claro.
Y tiene una expectativa de vida como 82, 83 años. O sea, esa persona con 35 años de trabajo va a tener que financiar, digamos, no sé...
Casi 30.
Claro, es una cosa... Exacto. Entonces, tendría que ser muy alta la tasa de interés o muy alta la cotización para poder sostener eso. Entonces, hay una parte de la población que requiere financiamiento solidario vía impuestos generales. Ahora, ¿por qué se sostiene hoy día en esto? Lo veía en el debate hoy día y en días pasados como un dogma que el único sistema solidario es el sistema en el cual los jóvenes financian a los viejos, y no es solidario que los que pagamos impuestos financiemos a los pobres, cuando los más ricos que pagan impuestos no son afectados por la solidaridad intergeneracional, no, por la cotización, porque la plata no la sacan de ahí. Claro. No es plata que provenga de una planilla de sueldo. Ellos sacan la plata de otra parte. Entonces, la cotización no los afecta. Entonces, los súper ricos no son más solidarios en el sistema de reparto que en el sistema en el cual tú complementas los fondos con impuestos generales. Al contrario.
Es regresivo, claro.
Entonces, ahí me llama la atención cómo esto, que insisto, es una idea que viene de la derecha conservadora alemana, digamos, se transforma en una especie de dogma para una parte de la izquierda. Y lo miran de esta forma en la cual solo es solidario esto.
Claro, porque si tú lo piensas, los regímenes provisionales de los estados marxistas no se financiaban con cotizaciones de los trabajadores. Se financiaban con rentas generales de la nación, porque el Estado le pagaba, tanto en la vida activa como en la vida pasiva, le pagaba un sueldo al trabajador de acuerdo a sus características. Pero el sueldo se percibía durante la vida activa y durante la vida pasiva, y de hecho la edad de jubilación era muy alta. Entonces no había cotización provisional,
no existía. No había seguridad social.
No había seguridad social, en el sentido que había, el Estado se hace cargo de ti. No. Ahora, piensa tú, el 8 de septiembre de 1924, es decir, se establece la primera ley de caja de seguro obligatorio, de la primera ley de previsión en Chile, en 1924. Es decir, la previsión en Chile todavía no cumple 100 años. Es una institución, comillas, joven.
Muy nueva.
Muy nueva. Y la hemos cambiado varias veces.
Y yo diría que en ninguna parte, por eso es que llama la atención oír los discursos, ¿no? La pasión como dogmática que ha entrado en este tema. En ninguna parte hay una solución perfecta para esto. En todas partes hay una mezcla, ¿no es cierto? Hay una parte de reparto, hay una parte de ahorro, sí, hay una parte de impuestos generales. Pero en general nos estamos moviendo ahí en el mundo. No hay esa pureza prácticamente hoy día de un sistema de reparto puro. Pero es muy escaso eso.
José, ustedes hicieron el esfuerzo nosotros también, yo creo, de encontrar, salvo a Manuel Riesco, a un economista que le encontrara bondades a esto. Usted, porque ni siquiera a Carlos Sangüesa le encontraba bondades.
Sí. ¿Ah? No, la verdad es que era bien transversal en el mundo de los economistas, los técnicos, de que esta es un mal proyecto. Eso ha sido bastante consensuado. Pero yo creo que al final, en los hechos, que uno puede lamentarlo o celebrarlo, pero en los hechos, el discurso de esta plata es mía y yo me la quiero gastar es muy difícil de contrarrestar.
Totalmente.
Sí, yo creo que ese es el gran problema. Fíjate que yo estaba viendo, revisando las encuestas. No hace mucho estábamos con encuestas en las cuales la inmensa mayoría de la población, digamos el 76% o por ahí, era partidaria de que los aumentos de la cotización fueran a la cuenta personal y que el fondo solidario se financiara, sí, con impuestos generales.
Pero esto es lo mismo. ¿Ah? La plata es mía.
Claro. Entonces, la plata es mía es una cosa muy fuerte.
Claro.
En ese sentido, el sistema ha logrado su propósito. La gente lo toma como propio. Lo que me temo que la gente no esté viendo es que estos fondos se pueden hacer humo. Es decir, en Argentina lo hicieron así.
No, que en Argentina terminaron expropiando. Lo que pasa es que en Argentina, es interesante el caso argentino, es igual pero distinto.
Es igual, pero lo que tiene, lo interesante es el sistema de puntos, que es una expropiación en el cual, en el fondo.
Claro, lo que hicieron en Argentina fue.
Con Maula.
Primero obligaron, Cavallo, ojo, Cavallo, cuando la rueda, obligaron a las AFP a comprar deuda pública. ¿Te suena? Uh-huh. Obligaron a las AFP a comprar deuda pública. Entonces, en algún minuto, las AFP eran las grandes acreedoras del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado en algún minuto cuando se dio cuenta que no podía pagarle a la AFP? Es propio de la AFP. Pero no es propio de la AFP, es propio de los ahorrantes.
Los ahorrantes.
Y les entregó, claro, una suerte de algo muy parecido al proyecto que hoy día tienen.
A eso voy, unos puntos, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces tu pensión era lo que tenías eran puntos.
Claro,
eran. Y equivalían a cierta plata. Y eso es lo que fue cambiando.
Lo que fue cambiando, que era
en función de la inflación.
Para darle una cierta reajustabilidad. Si hubiera habido UF, se lo habrían podido expresar eventualmente en UF. No tengo idea, pero eso fue. Entonces, es igual pero distinto. El final es el mismo. Recordemos, José y Arturo, que en el Senado está en tramitación, en la Comisión de Constitución del Senado, un proyecto que expropia los fondos, que esta no se los entrega a nadie, los expropia. Es un proyecto de ley que está que encabeza el senador Navarro, la senadora Proboste y el senador Urresti, en que en este proyecto lo que se hace es que se establece la expropiación, la nacionalización de los fondos de las AFP, que no son más que las cuentas individuales de cada uno de los empleados, y esas se ordena invertir en un nuevo ente que se constituirá, se han traspasado, pero ese ente, a diferencia de la ANSES Argentina, debe invertir esos fondos en proyectos públicos determinados, y está la lista por el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Deporte, y debe invertirlo, o sea, tiene que gastarlo en pagar pensiones y en inversión pública, no conseguir rentabilidad. Ese es el proyecto, bueno, que ellos han presentado. Entonces,
ese proyecto que tú has descrito muy precisamente, que es de Navarro y otros senadores, me parece a mí que refleja lo que es el proyecto implícito al cual una gran parte de la oposición aspira. Y así como tú decías, José, hace un momento que era casi irresistible el deseo de retirar la plata y gastársela, yo creo que también es casi irresistible la atracción que tiene para el mundo político entrar a manejar estos fondos. Y entonces yo tengo un puente en mi zona y quiero que se construya ese puente, entonces yo quiero que los fondos se inviertan en esa infraestructura y voy a presionar para eso, y así sucesivamente. Vamos a tener entonces inversiones orientadas o presionadas políticamente, y vamos a tener esto como botín del sistema político. Y eso es lo que permite el populismo. Lo que permitiría un populismo en Chile es eso, es gastarse esos fondos. Y yo me temo que ese sea parte de la motivación que está detrás,
claro,
de esto.
Pero, es completamente contraintuitiva respecto a la lógica de quiero mi plata y pásenmela a mí.
Por supuesto. Ahí
entonces, ahí es donde se puede producir la colisión.
No, porque una es la motivación del parlamentario y la otra es la motivación del ciudadano.
Claro, exactamente.
Así es. Ambos quieren llevarse la plata, pero en un caso es propia, en el otro caso no, digamos. Pero yo creo que ahí se va a producir la tensión y eso puede cambiar las cosas, si es que eso se hace visible.
Ahora, yo tengo una antes de que ya terminemos.
Sí, sí, acá estamos
una
casi.
Una diferencia, estaba pensando con Nicolás, a lo mejor tiene otra información, pero a mí la idea de que la moneda vete este proyecto me suena difícil. Me suena difícil, sobre todo por lo que hablábamos de ayer, hace un rato, de la calle, de la cacerola, del discurso irresistible. O sea, yo creo que están haciendo todo para ir a la pelea, pero perdida la pelea, no sé si vayan al veto. Creo que políticamente es complicado. Y además, los costos finales de esto, prácticos, quiero decir, de una menor pensión, no los va a pagar este gobierno.
No, pero este gobierno va a pagar un dólar deprimido, va a pagar una tasa de interés elevadísima en el medio de una crisis. No. Tengo algo de información respecto a cuál era la intención y por qué el presidente se involucró como se involucró. Entonces, yo estoy, o sea...
Es que aquí hay todo otro lado que no tenemos tiempo de conversar ahora, digamos, pero que es todo lo que significa el sistema de ahorro individual, de capitalización individual como potencial para la economía en su conjunto, aparte del sistema previsional mismo. Y eso, claro, yo creo que el presidente Piñera lo tiene muy claro.
Es más claro que nosotros.
Entonces, para él quedar en la historia como el que dio el gran paso que desarticuló este sistema es complicado.
Y cuando tú tienes un país que saliendo de la pandemia va a tener una crisis económica brutal, irte a destruir tus términos de intercambio. Hoy día, por ejemplo, las exportaciones deberían ser un motor de recuperación de la economía.
Aquí puede caer el dólar.
Tú llevas el dólar a 600 pesos y se acabó el motor de reactivación. La vivienda, por ejemplo, tiene que ser un mecanismo de reactivación. El costo del financiamiento para la vivienda sube en tal magnitud que prácticamente no va a haber proyectos que se puedan llevar a cabo. Las consecuencias de estos 17 o 19 mil millones de dólares que salgan del sistema son de tal magnitud, tienen tales efectos, que por esa lógica el presidente está obligado, y yo creo que está convencido, a llegar hasta la última
semana. Sí, sin duda. Pero además recordemos que le queda un debate legislativo largo. Si bien el viernes se va a ver en la Comisión de Constitución del Senado, se probablemente vote el lunes, ahí lo más probable es que vaya mixta.
Pero José,
cosas alargan.
José, ese es otro de los errores. cuando tú les preguntabas, y a ti te tenía que haber pasado, cuando uno hablaba con su fuente, te decían que este proyecto se demoraba, el proyecto en la Cámara se demoraba un mes. Se demoró una semana.
No, saque rápido, pero yo creo que va a tener que ir a mixta de todas maneras.
Pero una mixta que la procesa ahí un día, po. O sea, yo creo que el proyecto sale, o sea, no, porque efectivamente lo que podría ocurrir es que cambiaran tal las condiciones materiales objetivas, para usar análisis marxista, cambiaran tal las condiciones materiales objetivas en los dos meses más que podría durar el proyecto si fuera normal, que tal vez el proyecto muriera solo. Pero eso no va a pasar. El proyecto, yo creo que vamos a estar hablando de votaciones en la sala del Senado la próxima semana y vamos a hablar de comisión mixta máximo en 10 días.
No, sin duda, pero no sé si de final, ¿ah? O sea, sí, de todas maneras sale al Senado la próxima semana.
No, porque se vuelve a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen, o sea, es más, aprueba un proyecto al Senado. A la Cámara le gusta el proyecto al Senado, lo aprueba y no hay mixta. Hay mixta solo si la Cámara lo rechaza. Si la Cámara de Origen lo rechaza.
Si es que hay cambios también. Si, ¿no?
No. Es que hace cambios el Senado. Ese proyecto con los cambios va a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados dice, no, sabe que no me gustan sus cambios, ahí hay mixta.
Se da mixta.
Ahí se da mixta, pero si la Cámara de Diputados acepta los cambios, es como cuando uno escribe un texto, acepta los cambios, y nos vamos. Yo creo que no hay el tiempo que algunos están pensando que había. Oye, José Arturo, gracias por convidarme.
Oye, fantástico el invitado, digamos, un invitado con personalidad.
Al menos, dice tú.
Va a sentirse amenazado,
don Héctor. No, gran invitado.
Eso es imposible. Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, esto es Cuero Vaca. Celebrando 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. A continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El viernes vuelve Héctor Soto. No se ponga nervioso. Arturo, ha sido un gusto. José, igual, como siempre, lástima que haya sido remoto.
Un abrazo, gracias.
Nos vemos, gracias.
Que estén bien, buenas noches.